versión, Sofi?
Elvis y Sandro. En un, los han unido ahí en una canción.
Este es uno de los temas que se escuchó en la serie de Sandro.
Claro que sí, uno de los primeros temas.
Porque él se inspira en Elvis y a partir de lo que quiere cantar rock. Exacto. Y ser como Elvis. Uh-huh. Entonces, bueno, es uno de los temas.
Nuestro Elvis.
Vamos, Sofi, vamos a hablar de Alzheimer, porque en las últimas horas se ha conocido que el cerebro avisa 20 años antes del Alzheimer. Son cambios que se pueden detectar con estudios específicos y que con eso se puede lograr que la enfermedad se demore más tiempo. La Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, FLENI, es el único centro de salud de la Argentina que participa en una investigación internacional coordinada por la Universidad de Washington sobre la forma hereditaria del Alzheimer. Vamos a conocer detalles, se lo vamos a preguntar a Gustavo Sevlever, espero haberlo pronunciado bien, director de docencia e investigación de FLENI. Gustavo, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Sofía y Carola. ¿Cómo están?
¿Pero anunciamos bien el apellido?
Perfecto, impecable.
Vamos, todavía.
Mejor que yo.
En principio, ¿cómo se define el Alzheimer? ¿Qué es el Alzheimer?
El Alzheimer es una enfermedad que ataca el cerebro, es una patología del cerebro, que tiene que ver básicamente clínicamente con pérdida de la memoria, pérdida de las capacidades cognitivas, como una disolución de la personalidad. Y es una enfermedad que en una época era muy rara, pero que, como está ligada a la edad, con el incremento de la expectativa de vida de la sociedad moderna, uh-huh, está empezando a aparecer cada vez más. Y es una enfermedad que hoy no tiene cura y que tiene un gran impacto sanitario, porque el cuidado de estos pacientes requiere un esfuerzo a veces personal, a veces familiar, a veces institucional, muy grande, y todas las sociedades están preocupadas por este tema sobre cómo poder manejar o al menos atrasar la aparición de esta enfermedad.
Claro. ¿Que aparece en promedio a qué edad y cuánto tiempo está presente la enfermedad? De acuerdo, bueno, a los años promedio que estamos teniendo de vida, ¿no?
Claro, aparece después de los 65 años, en términos generales. Uh-huh. Cuanto mayor es la población que uno tenga, mayor es la posibilidad de que aparezca la enfermedad. A los 85, 90, uno de cada cuatro personas pueden tener Alzheimer. Y en general es una enfermedad que ataca, como les decía, las memorias, la personalidad, la identidad y demás, pero no es una enfermedad que se puede vivir mucho tiempo con ella. O sea, las personas pueden vivir 10 o 15 o 20 años. Claro. Con ella.
Y esto de la posibilidad de que avise, ¿no? Un poco entre comillas, años antes, ¿esto qué va a permitir? Digo, saber esto y cómo se detecta.
Lo que se ha visto en los últimos años es que en el cerebro aparecen dos proteínas anómalas, proteínas que no deberían estar como están, y que son probablemente la causa de la enfermedad, atacan las neuronas. Uh-huh. Estas proteínas se pueden detectar mucho antes que el paciente tenga síntomas, con unos estudios en el líquido cefalorraquídeo bioquímico o con un estudio de imágenes con un aparato que se llama PET. La posibilidad de detectar esto mucho antes que el paciente tenga síntomas permitiría que las terapias que hoy no son muy buenas actúen sobre el cerebro normal.
Claro.
Porque hoy los pacientes que se tratan ya no tienen cerebro para tratar. La gran paradoja de esta enfermedad. Si uno pudiera tratar a los pacientes cuando todavía tienen las proteínas pero no tienen el trastorno cognitivo, quizá podríamos ejercer un efecto sobre el curso de la enfermedad, retrasarla o mejorarla o impedir que avance.
Uh-huh. ¿Y esto está en estudio? ¿Ya se ha comprobado? ¿En qué instancia se encuentra?
No, sí, estos aspectos diagnósticos están en estudio, pero ya tenemos datos muy ciertos. Acabamos de tener una reunión internacional de altísimo nivel en la Argentina, martes y miércoles de la semana pasada, uh-huh, y la verdad que esto hoy ya es un estándar, digamos. Hoy existe posibilidad de hacer estos diagnósticos en vida de los pacientes, y eso está desarrollando toda una serie de investigaciones para intervenir distintos tipos de tratamiento que, bueno, veremos en el futuro, no de tanto tiempo, cuál es el éxito que tiene, pero hoy la comunidad internacional está dedicada a identificar estos pacientes que todavía están bien y a tratarlos con dos o tres alternativas para tratar de enlentecer la enfermedad o incidir sobre su desarrollo.
Claro. Y esto pasa en, digo, en la mayoría de los países del mundo, de esta preocupación, ¿hay zonas que se detectan más casos que en otros o es parejo?
No, en realidad es bastante parejo. Tiene que ver sobre todo con el incremento de la expectativa de vida.
Claro.
Por lo tanto, es una enfermedad más que se da de alguna manera en los países más desarrollados, porque hay una relación entre el incremento de la posibilidad de vida y el estado, digamos, socioeconómico del país. Aunque en los países de mediano desarrollo ya se...
Vamos a recuperar la comunicación con Gustavo Seblever, es director de docencia e investigación de FLENI. La verdad que interesantísimo esta posibilidad de detectar, ¿no? Uh-huh. Estas proteínas, poder tratarlas, porque cuando se ahora se trata es cuando la enfermedad está declarada.
Está tratable, claro, claro, ¿no? Exactamente.
La verdad que es impresionante. Esto, bueno, esto mencionaba el año, la semana pasada, estuvieron reunidos aquí en la Argentina a nivel mundial, sí. ¿No? Y es una preocupación, uh-huh. ¿No? Está a nivel mundial por la expectativa de vida que tenemos, ¿no? De la cantidad de años que se van agregando de vida promedio que tenemos en la humanidad que tiene, uh-huh. ¿No?
En Argentina se estima que cerca de 600.000 personas viven con la enfermedad, de las que más de 20.000 son menores de 65 años y según la OMS, la Organización Mundial uh-huh. de la Salud, se espera que entre el 2015 y 2050 el número de afectados crezca 4 veces, que no es poca cosa.
Así es, ¿eh? Vamos a ver si ahí lo recuperamos a Gustavo, ahí nos sí, escucha, no. Ahora sí.
Yo las recuperé a ustedes.
Estamos recuperados.
Ahí está.
Mutuamente recuperados. Ah, lo que sí. Les decía es que con el incremento de la expectativa de vida, esto aparece en, digamos, sociedades más desarrolladas. Por eso no era una enfermedad tan común. Hace 200 años, cuando claro. La expectativa de vida era 30 años, no había tiempo para que esta enfermedad apareciera.
Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer, digo, uno como cada uno, no? Para prevenir o que sea más lento o una vez que aparece la enfermedad ya como en el retroceso hablo de si uno puede colaborar desde seguir con el desarrollo cognitivo a medida que uno va creciendo. Digo, ¿se pueden hacer cosas?
Se pueden hacer muchas cosas. Esto nos plantea algunas cosas como sociedad, ¿no? Que tiene que ver con el envejecimiento. Y el envejecimiento es un fenómeno que nunca existió en la historia de la humanidad.
Claro.
O sea, nunca jamás en la historia de la humanidad teníamos tal porcentaje de personas mayores de 65 años. Esto es único.
Claro.
Tenemos de alguna manera una sociedad gerontológica como nunca la tuvimos en la historia de toda la humanidad hasta ahora. Y este grupo de personas, porque no son pacientes, personas que mayores de 65 años, que hoy puede ser hasta un cuarto de la población, tienen necesidades culturales, sanitarias, políticas, poco específicas, propias.
Claro.
Entonces, esta enfermedad nos plantea de alguna manera este aspecto, de que estamos viviendo algo demográficamente que nunca vivimos en nuestra historia como especie sobre la Tierra. Y siendo la pregunta de ustedes, los factores de riesgo de la enfermedad vascular son los mismos que la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que uno podría decir con mucha certeza es que tenemos que cuidar nuestro colesterol, tener una dieta más o menos sana y regulada, hacer ejercicio, no al sedentarismo, uh-huh. y controlar todos este tipo de factores. Lo que habías mencionado en algún momento, el desarrollo cognitivo también es muy importante. O sea, el cerebro de alguna manera es un músculo que hay que entrenar como cualquier músculo, entonces la necesidad de seguir activo, por más que uno se haya jubilado o no, pero seguir activo intelectualmente, seguir socialmente activo. La soledad es pésima para el cerebro y para la enfermedad de Alzheimer. De seguir socialmente activo, conectado, hacer cosas nuevas, incluso que nos planteen desafíos, un idioma nuevo.
Claro.
Todas estas cosas ya están muy demostradas que son efectivas para retrasar o para disminuir las chances de tener trastornos cognitivos y de memoria.
Cambió esto del paradigma, ¿no? De cuando uno se jubilaba, ya como se terminaba la vida, había que quedar.
Eso que decís vos tiene una importancia extraordinaria. La edad de jubilación de los 65 años fue hecha en Alemania en el siglo XIX. La verdad que hoy una persona a los 65 años está en general íntegra, sí. intacta, y más allá de la discusión sobre la edad de la jubilación, que no viene al caso, pero tiene que seguir activa, porque si no es una catástrofe. Una persona que termina de trabajar el martes y el miércoles no hace nada, se queda en la casa o disminuye a cero
claro.
sus actividades cognitivas, es desastroso. Es un problema enorme. Por eso tenemos que hacer un especial mensaje en ese sentido. Y uno se jubile o no se jubile, pero tiene que seguir activo lo más que pueda cognitivamente y en sus amigos, sus relaciones sociales, también sus amores, digamos, todas sus necesidades de relación en la sociedad tienen que seguir o incluso incrementar.
Gustavo, ¿y cree que esto se está tomando? Porque me parece que también esto tiene que ver con una política de Estado, ¿no? Como que todos tenemos que tomar conciencia de esta situación. Como usted decía, es la primera vez que hay tantas personas mayores de 65 años en la historia de la humanidad, ¿no? Digo, ¿y esto se está tomando conciencia, digo, para apuntar a esto, ¿no? Porque hablamos acá, por ejemplo, pasa que hay muchos lugares de la universidad, del municipio, privados, que tienen cursos para adultos mayores y están llenos, ¿no? Me parece que eso está buenísimo.
Está bárbaro, es una necesidad social. Yo creo que la sociedad está tomando conciencia de esto un poco por necesidad, un poco por obligación, por la fuerza, porque les decía que este grupo social nuevo tiene intereses y necesidades propias, claro. que no son las de los adolescentes o las de los adultos jóvenes. Entonces tenemos todo que hacer como sociedad un esfuerzo, hoy que la sociedad nuestra es mucho más sana en términos de la estigmatización, del combate a la estigmatización, a la inequidad claro. y demás, son valores sociales mucho más aceptados que antes, tenemos que incluir también a la población mayor, porque es una obligación nuestra ética como sociedad. Y del otro lado también, o sea, las personas mayores tienen que seguir con su vida, integrar, son ser sujetos activos de la sociedad, no son pasivos, como se dice la clase pasiva, claro. eso es tremendo, no son pasivos. Tienen que seguir actuando y seguir relacionándose como hasta ayer, el día un minuto antes de jubilarse.
Tiene que haber posibilidades, ¿no? Y lugares donde poder seguir desarrollándose también, ¿no? Esto de no sentir que la frustración cosas, de que no hay dónde.
Las dos cosas son necesarias. Hay una responsabilidad en términos personales, donde no hay que dejar que la pasividad sea el eje de la vida. Y también hay una necesidad desde el punto de vista de la sociedad de brindar los productos culturales y sociales necesarios como para que la inclusión sea real. Es como una especie de trabajo de dos puntas, ¿no?
Gustavo, y a partir de esto que están en lo que están trabajando, ¿cómo continúan ahora? ¿Cómo se sigue?
Nosotros estamos trabajando sobre todo en dos áreas. Una es analizar todos los factores estos que nos permiten hacer el diagnóstico cuando todavía no hay síntomas o cuando hay síntomas muy leves. En eso estamos trabajando con una tendencia que existe ahora a nivel planetario, que son los grandes consorcios. O sea, tenemos alianzas con una red de 200 hospitales, los datos están en servidores comunes donde se pueden acceder, le generamos entre todos una gran cantidad de datos de valor porque tienen valor numérico. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una línea, ¿no? Con los hijos de italianos en Argentina, que es una comunidad de origen italiano muy grande, y comparando qué le pasa a estos pacientes con los italianos de Roma, digamos, con
claro.
de Italia. Eso es un excelente ejemplo para comprobar lo genético versus lo cultural, digamos, lo adquirido. O sea que, por un lado, estamos trabajando con redes internacionales, se llama ADMI, la red internacional, para ver y definir mejor estos pacientes cuando todavía no tienen síntomas. Y por el otro lado, lo que ustedes leían al principio, que es algo parecido, pero con una variante muy rara de la enfermedad, que es la hereditaria. Esta es muy rara, es menos de un buen modelo para estudiarla y para tratarla, porque si tienen la alteración genética van a tener la enfermedad. Entonces, claro. estamos muy autorizados a tratarlo con todo lo que podemos, y detectamos la alteración genética. Esas son las dos áreas más importantes que se está trabajando en esta enfermedad.
Gustavo, la verdad que le agradecemos estos minutos aquí con la radio del Eco en Tandil, que nos ayude a entender un poquitito más y esto de conocer y saber, porque con lo que usted nos contaba, ¿no? Estas líneas que se están trabajando es apasionante realmente y debe ser inagotable y además una satisfacción cuando se pueden ir, ¿no? Avanzando en estas cuestiones como poder detectarla, ¿no? Mucho antes. La verdad que para nosotros ha sido un placer poder hablar con usted.
Bueno, igualmente para mí, porque además es una responsabilidad, como comentamos, de toda la sociedad.
Sí, claro.
Con o sin Alzheimer, pero el tema de la vejez y de este grupo relativamente nuevo, así que nadie está exento de responsabilidades. Y creo que todos tienen.
Ni más ni menos. Muchísimas gracias por estos minutos aquí con la radio del Eco en Tandil.
Bueno, gracias a ustedes.
Buena tarde, hasta luego.
Igualmente.
Hasta luego. Gustavo Sebleva.